Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veintiún minutos son los que pasan de las 3 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy es viernes 11 de septiembre, último fin de semana de las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo aquí en Valladolid. Hoy última sesión de fuegos artificiales a las 10:15 en las instalaciones aledañas al Real de la Feria, en el paraje de Cayo Hondo. Muchas cosas que hacer y muchas cosas a las que acudir. Hoy también, por ejemplo, hay actividades dentro del programa deportivo de las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, unas que se van a realizar y otras que va a ser imposible. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo posible porque tú estés informado. Recuerda que hasta las 4 actualizamos la información aquí en COPE en materia deportiva con Alberto Cabrejas, que está en el control, y con estos titulares. No sé si ha detectado o no algo raro, pero Garitano mantiene de nuevo el discurso previo al partido ante el Córdoba. Con el escudo no le vamos a ganar absolutamente a nadie. El equipo empieza ya a sentir que 4 partidos, una sola victoria, se juega esta cuarta jornada este fin de semana, sería un tremendo mazazo para la desilusión y para la ilusión, mejor dicho, de la afición y posiblemente para la moral de la tropa. En cuanto al rival, llega un Athletic Club de Bilbao que tiene 2 objetivos. Uno, el colectivo, competir. Otro, el individual, llamar la atención, cada uno de Ernesto Valverde. Un Athletic de Bilbao B que también suma una victoria en Liga y que va a ser, sin lugar a dudas, una vía de escape para esa tensión que el Valladolid acumula. Un Valladolid muy irregular que a tirones saca adelante un juego discontinuo en los partidos. Unas veces te premia la victoria, otras veces te penaliza la derrota. Lo que está claro es que Garitano mañana va a tener que introducir novedades en el 11, sí o sí. Porque Juanpe está sancionado, porque parece ser que Manu del Moral no va a llegar al partido y porque parece ser que Eric Moreno todavía no está en condiciones de disputar un encuentro de competición. Así que veremos mañana quiénes son los que definitivamente configuran la convocatoria. Si quieres mirar más allá, puedes hacerlo y visitar los pajaritos, porque la Federación de Peñas pone hoy a la venta las entradas y el viaje para ese encuentro que se disputará a las 5 de la tarde del domingo, día 20. Los horarios hoy de 6:30 a 8 y mañana antes del partido de 5 a 6 de la tarde en la sede de la Federación de Peñas. Viaje más entrada, 25 euros. Las entradas sueltas, 15 euros. Eso si eres peñista. Si eres abonado, 30 o 17. Y si eres aficionado al uso, viaje más entrada sin posibilidad de acceder a entradas sueltas por 35 euros. Mientras el Real Valladolid B tiene de nuevo compromiso este próximo fin de semana, mientras el Atlético Tordesillas tendrá que visitar la cancha del Beroy Bupolsa y mientras el mundo del balonmano también tiene movimiento. Las chicas del Aula Cultural hasta Zarauz, los chicos del Atlético Valladolid en avión hasta Barcelona. Ya duele que sea noticia o que tenga que ser noticia algo que antes era muy habitual, que un equipo viajara en avión a un destino como es la ciudad condal. Pero las penurias económicas de unos y de otros han hecho que un viaje en avión sea prácticamente celebrado como si se acabara de inventar la firma Boeing. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Rápidamente buscamos una primera pausa. Comenzamos nuestros Deportes COPE en la jornada de hoy.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Conoce ya la nueva carta de Pizzería Gabella. Estamos innovando continuamente para que puedas degustar platos nuevos cada día. Con la confianza y seriedad que siempre ofrece el restaurante Pizzería Gabella, en calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa. Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Bilbao Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Fuente Olid tenemos lo que estás buscando. Precios increíbles en la semana del descuento. Diferentes modelos en vehículos de kilómetro cero con descuentos de hasta el 25%. En Fuente Olid queremos darte más calidad, mejor servicio y ahora mejores descuentos. No dejes pasar esta oportunidad y acércate esta semana a Fuente Olid, único concesionario oficial BMW en Valladolid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Reserva ya tus vacaciones con el programa especial El Club de los 50.
La mejor selección de viajes al mejor precio. Circuitos nacionales, cruceros, recorridos por Europa, Vietnam, Tailandia. Salida siempre desde Valladolid. Infórmate ya en cualquier agencia asociada de ABAP, con la garantía de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes. Infórmate en la web asociacionabap.es.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 28 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en punto. Vamos allá con lo que es la previa de un fin de semana que se antoja demasiado interesante para mi gusto, porque empezamos ya a necesitar ganar. No porque el equipo vaya a caer en una zona deprimida, no porque el lunes vaya a haber Consejo de Administración y el Consejo de Administración presidido por quien preside el Consejo de Administración, porque preside el club, que es Carlos Suárez, vaya a poner en tela de juicio la labor de nadie, y con esto quiero decir el entrenador, aunque ya haya voces disonantes, sino porque la moral de la afición y de la plantilla están ahora mismo pendientes de conseguir un resultado positivo. El fiasco de Ponferrada y en la derrota en Copa ante el Oviedo, aunque ambos acompañados por sendas expulsiones, las dos de Juanpe, que es baja para mañana, han hecho que no todo el mundo las tenga todas consigo. Y yo creo que ahora mismo el aficionado está en todo su derecho de dudar, pero también está en todo su derecho de tener esperanzas y esperar que Diego Rubio o que Pedro Tiba o que cuando llegue Eric Moreno a un estado de forma idóneo resuelvan esas carencias que el equipo está mostrando ahora mismo. Esta mañana ha hablado Garitano. Allí ha estado Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por cierto, tengo que darte una muy buena noticia.
Cuéntame.
Y es que desde la temporada pasada, lo explico, Diego Rivera está enamorado con locura de la forma de tirar penaltis de Eric Moreno. Es una pasión para
sí,
él.
Sí, 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 me gusta.
Es decir, Eric Moreno tiene una forma muy particular de tirar penaltis.
La gente la puede buscar en YouTube incluso.
Sí, 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 lo puede buscar. Incluso él llegó, cuando jugaba en Millonarios, llegó a decir que contaba con el beneplácito del profe, o sea, del técnico, para tirarlos así. Es un jugador que hace una carrera normal y el último paso lo da saltando.
Sí.
Y cuando
cae del salto, la pega.
Cuando hace el apoyo, la pega, ¿no? Entonces, el portero en ese caso no puede tomar una de las referencias que los porteros tomáis a la hora de intentar detener un penalti, que es la dirección del pie de apoyo.
Eso es.
¿No? Es una de las... ¿Ves? También sí, sí, trucos sí. De portero.
No, no les desveles, tampoco.
Ahí no cabe esa referencia. Bueno, pues dice que le gustaría que, como la Liga Colombiana ya está en el FIFA, no sé si está en el otro.
En el Pro.
En el Pro. En el FIFA está, que le gustaría que su emoticono de la Liga Colombiana, ahora ya de la Liga Española, tirase así los penaltis.
Sí.
No sé si lo sabías.
Sí, vi una entrevista de, pues, de, yo creo que sería del primer día, imagino
una
que...
Una entrevista en la que solo habla el locutor.
Sí, de jugando, cuando estaba allí jugando en Colombia, pues yo creo que supongo, por lo que se habla en esa conversación, que es el primer día que tira ese penalti, claro, pues todo el mundo se queda un poco sorprendido de esa manera. Y se lo decían un poco medio en broma, medio en serio, pero lo que dices tú, al final dice, pues a ver si voy a tener que hablar con los del FIFA para que me lo pongan a mí de esa forma.
Yo, por la salud coronaria de Zorrilla, y dados lo poco amigos de bromas, que somos bromas las justas con nosotros, yo no sugeriría a Eric Moreno que tire así un penalti aquí.
Hombre, si los mete, que los tire como quiera.
Vale, pero yo sugeriría que no lo hiciera muy a menudo, de vez en cuando. Si tiene que tirar alguna pena máxima, porque no sé quiénes son este año los designados. Imagino que Oscar dejará los justitos.
Oscar tendrá galones y luego pues ya sabemos que jugadores que juegan arriba, los goleadores siempre les gusta, pues los Rodri, Diego Rubio, Juan Villar incluso. Pero bueno, yo creo que si está en el campo, difícil lo que tú dices, que se lo quiten a Oscar González.
Bueno, hay que ganar, porque el equipo tiene ganas y Garitano tiene ganas. Esta mañana, ¿cómo has visto al técnico en la rueda de prensa, Diego?
Bueno, pues tranquilo, porque todavía es pronto, pero la verdad es que por otra parte un poco contrariado con que al final los números no mienten. De 4 partidos oficiales, 3 de Liga, 1 de Copa del Rey, el Real Valladolid solo ha conseguido la victoria en 1. Es pronto todavía para hablar de ansiedad, es pronto para ponerse nervioso, ha dicho, pero lo que está claro es que los puntos ya no vuelven. Y como dice, tiene el equipo muchas ganas de ganar y de no dejar más puntos escapar.
Sí, hombre, no preocupación, más que preocupación, también pues con ganas de ganar, ¿no? Jugamos en casa y después de 4 partidos de competición hemos perdido 3, para nosotros son muchas derrotas y tenemos, pues, llámalo como quieras, o cierta urgencia o ciertas ganas o ganas de que se queden los puntos en casa y de acabar bien la semana, ¿no?
Bueno, pues hay que ganar. Tienen ganas de ganar porque lo que sí ha dejado claro es que el equipo, Diego, necesita ganar.
Sí, porque ya decimos es pronto, pero se podría abrir un hueco, pues que al final no es fácil salvar esos huecos en segunda, aunque es muy, muy, muy larga, pero la verdad es que el equipo quiere dejar la mala imagen atrás, centrarse en un partido que yo creo que a priori es un partido que en casa, ante un recién ascendido, ante un filial, tienes que ganar, y lo decía Garitano, necesita más que nunca el equipo los 3 puntos.
Bueno, no por después ni antes, ¿no? El tema es que ahora tenemos más gente, tenemos que ir acoplándolos poco a poco, que se vayan conociendo. Hay jugadores que hoy es la primera sesión que hacen juntas. Hoy ha venido Mujica al primer entrenamiento y no se conoce con algunos de los que han venido, ni tan siquiera. Por eso tenemos que, en una situación en la que no hay tiempo, porque tienes que ir ganando mientras mejoras, sí que necesitamos un pequeño periodo de tiempo para adaptar las ideas, para que los jugadores se conozcan y para que todo el mundo sepa que jugamos, ¿no? Necesitamos un poco de tiempo, pero ese tiempo lo tenemos que ir ganando mientras ganamos partidos y mientras los resultados sean mejores, porque no hay tiempo para acoplar el equipo los últimos fichajes en un mes, o no tenemos tiempo, la urgencia es semanal, ¿no?
Bueno, pues la urgencia semanal, no hay tiempo para acoplar a los nuevos fichajes, que es lo que ha dicho después, ¿no? Que la competición no espera.
Claro, al final la pregunta iba un poco enfocada hacia cuándo creía él que los nuevos fichajes, o más bien el equipo ya al completo, podía estar perfectamente conjuntado, perfectamente acoplado y podía ya verse el Real Valladolid que quiere Gaizka Garitano. Decía que, bueno, evidentemente, al haber llegado 3 jugadores que van a ser importantes en el último día del mercado de fichaje, pues que eso va a dificultar toda esa labor y que se va a alargar un poco más en el tiempo, pero que al fin y al cabo el partido del sábado ya son 3 puntos y que no hay tiempo y no es excusa que haya que golpear a los nuevos.
Es que tiene que estar mañana, tiene que estar ya, es que estamos jugando partidos y tenemos que conseguir puntos. No hay tiempo, ¿no? Si es verdad, hombre, por decir algo a favor nuestro, que todos los jugadores son nuevos, que se tienen que conocer más, que tenemos que también hacer un once titular más fiable en cuanto a que ya haya gente que se reivindique por sus actuaciones, pero a día de hoy eso todavía no está pasando. Y es verdad que no podemos ni pedir tiempo ni lo tenemos, porque tenemos que ir ganando partidos y tenemos que ganar pues el primero ya mañana.
Si utilizamos la palabra ansiedad, ¿estaremos dando en el clavo, Diego?
Bueno, yo creo que todavía no. Todavía es pronto para hablar de esa palabra. Se le ha preguntado a Garitano si había cierta ansiedad por estos malos resultados iniciales y quería, pues bueno, un poco desmarcarse de esa palabra y decir que todavía era pronto, pero que lo que sí que es cierto es que como sigan estos malos resultados, se puede empezar a cundir esa sensación dentro del equipo.
Espero que no, aunque sí que algo de eso puede pasar también, ¿no? Sobre todo en los inicios de partido, porque sí es verdad que luego, incluso en situaciones más adversas, es cuando el equipo mejor está funcionando, cuando se queda con 10 o cuando juega más suelto, ¿no? Por eso yo creo que los jugadores se tienen que soltar un poquito más, ¿no? De principio y saber que hay que encarar los partidos desde el principio con esa soltura, ¿no? No vale solo con el trabajo, con la honradez, con el quedarse con 10 y la heroica, que eso está muy bien y nos vale porque el equipo es honrado en el trabajo, pero solo con eso no vale, necesitamos sacar algo más, ¿no?
Más cosas. El once inicial, ¿jugará Ángel? ¿No jugará Ángel? Parece que Ángel no va ni en la lista.
Sí, eso es. No ha habido lista de convocados como tal, pero sí que por lo que ha publicado la propia página web oficial del Real Valladolid, se desprende que van a ir 18 del primer equipo, por lo tanto, no entraría Ángel. Y se quedarían fuera de esa convocatoria, lo que has dicho todo el arranque. Juanpe, por motivos obvios, esa expulsión, tarjeta roja que vio en Ponferrada. Manuel Moral, no ha entrenado en estos últimos 7 días y todavía arrastra esas molestias, se quedará fuera. Y Eric Moreno, que sí que jugó en el partido de Copa del Rey ante el Oviedo, pero que todavía le falta un poquito más de preparación física. Con estos 18, ¿qué 11 puede sacar a Garitano? Él decía que de los de Copa del Rey, lo vamos a escuchar ahora, poquitos son los que van a repetir. Yo sí tengo que apostar, no hemos visto nada, es la mala suerte que ha habido esta semana.
Kepa tiene que repetir.
Kepa repite.
Samuel tiene que repetir.
O sea, Samuel y Marcelo Silva jugarán los dos, eso está claro.
Los laterales.
Lateral izquierdo Hermoso, 100%. Y yo apostaría de nuevo por Moyano.
Moyano.
En el lateral derecho, yo creo que la defensa puede ser lo más claro. Timor creo que va a jugar prácticamente seguro.
Y Leao.
Yo mi doble pivote sería ese, porque no veo a Álvaro Rubio que a Garitano le vaya a dar 2 partidos seguidos. La duda puede ser Tiba, que le pueda a lo mejor querer dar, depende cómo lo haya visto físicamente y cómo haya recuperado el portugués. Y luego arriba pues es donde yo creo que donde tiene más dudas. Óscar es intocable, más no habiendo ido convocado al partido de Copa del Rey. Y como digo, ahí es donde aparecen más dudas. ¿Puede entrar Mojica después de haber llegado hoy, haber entrenado por primera vez después de pasarse pues unos cuantos días, la verdad, con su selección en Estados Unidos? Pues desde luego es una opción. Está Juan Villar, está Guzmán, y luego arriba pues ya sabemos, Rodri o Diego Rubio. Yo creo que es de las veces que menos pistas, porque más que nada no hemos tenido ninguna. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, ayer entrenamiento de recuperación sin ningún tipo de pista posible, que es el como digo, la semana que menos pistas podemos tener. Garitano afirmaba eso, que pocos de la Copa van a repetir.
Bueno, no sé, la mayoría de los que jugaron en Copa haremos, cambiaremos, porque hace 2 días que han jugado, alguno repetirá, pero no repetirán muchos de los del miércoles por una cuestión de frescura y porque también hemos pensado la semana en 2 partidos. Hemos planificado la semana sabiendo que teníamos en 6 días 3 partidos y sabiendo qué jugadores queremos que juegue cada partido.
Más cosas. Achaca a errores defensivos, que definió como groseros en la rueda de prensa de Oviedo, los resultados negativos, ¿no?
Sí, un poco ha estado en la misma línea hoy, hablando de esos errores que son tan graves que pues cuestan puntos al fin y al cabo. Sobre todo en el último partido lo vimos muy claro. Esa entrega, por ejemplo, de Marcelo Silva en el segundo gol, que luego sí que es cierto que también Kepa colabora también en que el zapatazo de Hervías se cuele. Los goles de Ponferrada también con ese error de Juanpe. No está contento Garitano con la salida de balón y cree que es algo que debe mejorar y mucho el equipo, entre otras cosas.
La verdad que bueno, en pretemporada hemos sido un equipo que ha encajado muy, muy pocos goles y ahora 11 contra 11, pues prácticamente no encajamos goles cuando estamos 11 contra 11, pero sí es verdad que en los 2 últimos partidos, pues jugadas desgraciadas que vienen normalmente de pases incomprensibles fallados o despejes un poco incomprensibles, y eso tenemos que corregir un poco, ¿no? A estos niveles no puedes fallar con balón cosas tan evidentes, ¿no? Pero bueno, en todas las áreas creo que hay mejoras, que estamos en un proceso de mejora, de construcción del equipo. Y por un lado necesitamos tiempo y por otro lado no tenemos. No podemos pedir tiempo porque no hay tiempo y hay que ir ganando mientras construyes el equipo y mientras mejoras, ¿no?
Bueno, pues errores defensivos que han derivado en un inicio de liga que no era desde luego el esperado por el técnico.
Y más con la pretemporada tan positiva, al fin y al cabo, que había realizado el Real Valladolid, con buenos resultados incluso ante equipos de primera división, precisamente ante el Athletic Club de Bilbao, ese empate, al Eibar, sin ir más lejos, yo creo en uno de los últimos test en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Lo esperábamos todos y el míster no es uno menos.
Sí, esperaba que iniciáramos mejor la liga. Hemos jugado 4 partidos oficiales y hemos perdido 3. Sí, es verdad que con matices, con desgracias, jugando muchos minutos con 10, pero hemos perdido 3 partidos y si queremos ser un equipo ganador tenemos que mejorar. Y evidentemente yo quería que el equipo ya de principio estuviera más con nuestras ideas, que los jugadores también hubiera podido tener una pretemporada también que los jugadores hubieran automatizado más cosas, pero bueno, la situación ha sido la que ha sido y no podemos poner excusas ni nada. Tenemos que hacer es mejorar para estar más cerca de ganar. Y en eso trabajamos a diario y esperemos que se vayan viendo los resultados cuanto antes.
Bueno, pues esperaba iniciar mejor la liga y no sé si esperaba o no que el entorno de la plantilla, del club, aficionados, medios de comunicación, estuvieran a estas alturas tan preocupados como están.
Bueno, yo creo que la respuesta de Garitano en este sentido, y es algo que además a la afición siempre cuando se le pregunta por estos temas está con la lupa puesta, yo creo que la respuesta de Garitano les va a gustar, porque al fin y al cabo dice que a la afición lo que hay que hacer es darle para luego recibir.
No soy mucho yo del entorno, ni de leer, ni nada. Me dedico todo el día a trabajar y a mejorar. Soy autocrítico, sé que el equipo no está dando el nivel que todos esperáis y que todos esperamos y que hemos perdido 3 partidos de 4 y un equipo como nosotros no puede perder esos tantos partidos porque la exigencia aquí es máxima, eso ya lo sé. Y yo me dedico a todo el día a trabajar para mejorar esto. Pero no hago mucho caso a lo que... Ahora no tenemos ningún motivo para estar, que el entorno esté ilusionado, ni contento, ni porque el arranque de liga no ha sido pues lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar y vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo, ¿no? Y bueno, tenemos que dar más que pedir. Nosotros entendemos que la gente ahora mismo no esté muy contenta con los primeros resultados y depende de nosotros cambiar eso. Y eso lo podemos empezar a cambiar mañana.
Y ya, por fin, un buen rato después, hablo del rival.
Sí, yo creo que también era normal con la semana, pues tan, no voy a decir convulsa, pero bueno, un poquito, la verdad. Hablaba del Bilbao Athletic, un filial, un equipo que viene de conseguir el pasado fin de semana la primera victoria de la temporada, llegaba con el casillo de acero y consiguió remontar un partido en casa ante el Mallorca. Así ve al equipo rival de mañana, Gaizka Garitano.
Bueno, es que es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, con un entrenador que cree mucho en él, que tiene un mérito tremendo porque es el único filial que está en segunda A y vienen con un bloque trabajando desde chavales, creen mucho en lo que hacen y es un equipo muy correoso, en el que aprietan mucho, que tienen gente de calidad y poco que decir, como todos los rivales en segunda, difíciles y más me preocupa lo que hagamos nosotros, como siempre. Si nosotros hacemos un buen partido y damos un buen nivel, creo que podemos estar cerca de ganar.
Bueno, pues un rival, el único filial, efectivamente, que no sé si ya sabe Garitano qué le puede pasar.
Tiene preparadas algunas cosas, lo ha dicho, tiene en la cabeza cómo quieren determinadas situaciones que se desarrolle el partido, pero también reconoce, por otra parte, que al fin y al cabo nunca sabes hasta que comienza el choque cómo puede salir.
Pues no lo sé. No sé lo que preveo. A ver, uno estudia el partido, sabe, conoce bien a los jugadores de Bilbao Athletic, porque a la mayoría de ellos los conozco desde pequeños, porque yo soy de allí, los he visto jugar desde que tenían 15 años, y conozco a los míos también, pero cómo se puede desarrollar un partido nunca sabes. De hecho, nunca, fíjate, los dos últimos nos hemos quedado con 10 todo el segundo tiempo. Uno no planea jugar con 10 la mitad del partido. O bueno, en el día del Ponferrada casi todo el partido con un jugador menos. Pasan cosas en el campo que últimamente están pasando en nuestra contra, o que cada vez que nos chutan nos hacen gol, o pasan cosas que tienes que estar preparado para ir, ¿no? ¿Cómo se desarrollará el partido de mañana? No tengo ni idea. Sí, espero, tengo unas cosas en la cabeza, pero no sé si será muy físico o será más de juego o más técnico.
Esas son las palabras de Garitano. Mañana a las 6 el partido. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Un partido que va a dirigir un colegiado riojano, Ocon Arraiz. Siempre buscamos referencia, naturalmente, en la experiencia. En este caso, la de Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ocon Arraiz, ¿qué hablamos de él? ¿Qué decimos de él?
Pues bueno, un árbitro ya veterano en la categoría, sexta temporada, 35 años, natural de Logroño, de la comunidad autónoma de la Rioja. Y bueno, dentro de sus condiciones es un árbitro que contraviene un poco la norma de los talentos, ¿no? En cuanto a ser esbelto en su figura, en la preparación física. Sin embargo, es uno de los árbitros más valorados por el comité, por su forma de entender los partidos y su forma de llevarlos a buen puerto. Uh-huh. De hecho, la temporada pasada árbitro el partido, vamos a decir, más complicado de la temporada, Las Palmas-Zaragoza, donde la Unión Deportiva Las Palmas consigue el ascenso en el playoff.
Ese es el árbitro con el cual, yo no sé si hemos revisado los datos, pero me suena que el Valladolid ya el año pasado recibió más direcciones de partido suyas, ¿no?
Sí. En Llagostera, por ejemplo, Palamos contra el Llagostera. Luego también aquí en casa el día del Zaragoza, el 1-3.
Sí.
Pero bueno, que ese ya fue un partido descafeinado. Y así como un partido bonito, que además destacamos su dirección de partido, porque permitió un juego vibrante y vistoso contra el Sporting, ¿te acuerdas? Un 3-0 en casa.
Sí, señor.
Y fue un partido muy bonito y él yo creo que lo entendió muy bien, dejando jugar bastante, no pitando cualquier tipo de contacto, y ayudó con esta dirección a que diéramos un buen espectáculo.
Bueno, pues sabes, querido oyente, que tú puedes estar en contacto no solamente con nosotros a través de las vías de contacto que habitualmente te ofrecemos, sino también con Juan Carlos Alonso a través de su cuenta de Twitter, @juegolim, que él atiende. Y además, desconozco todavía una sola persona que le haya preguntado o inquirido cualquier cosa y todavía no le haya contestado. Siempre que le lo hagas con respeto, como se tienen que hacer las cosas, Juan Carlos Alonso va a resolver tus dudas. Tu cuenta de Twitter, que ha ardido durante las últimas 48 horas, ya está todo más calmado.
Sí, hombre, la verdad que cuando hay jugadas que, bueno, hay que atender al orden reglamentario, pues es verdad que el 95% de la gente, bueno, pues te pregunta con respeto y con ganas, sobre todo, de bueno, pues conocer una opinión a lo mejor más experimentada, ¿no?
Sí.
Y bueno, los demás, bueno, pues no les hago caso directamente, al que no tiene respeto.
Bueno, decía esto, viene a colación de que has recibido alguna consulta, que ya querías aprovechar esta plataforma para aclarar, sobre la jugada del penalti en Ponferrada, en la cual, recordemos, Juanpe golpea en la cara a Corán. Había quien te preguntaba si cabía la posibilidad de que el jugador canario de la Ponferradina hubiera incurrido en juego peligroso pasivo. ¿No lo ves así, no?
No, para nada. Es una acción donde el jugador gana con la cabeza como con cualquier otra parte de su cuerpo, puede perfectamente. Lo único que si no le hubiera tocado Juanpe, ¿vale? Lo que no incurriría Juanpe sería un juego peligroso. Porque evidentemente Juanpe no eleva la pierna. Juego peligroso pasivo es prácticamente una anécdota. Yo, de hecho, los años que llevo arbitrando, te comentaba que no había señalado prácticamente ninguno. Y tiene que ser, pues eso, ya bajar a disputar un balón pues casi a la altura de la rodilla. Eso es muy complicado.
O sea que, una cosa, ya te la pregunto yo como duda. Para que exista acción punible, tiene que haber contacto en situaciones como esa. Si no, siquiera hubiera sido falta.
Claro, porque ya el jugador agacha la cabeza y el defensa no está elevando. Tú al defensa le marcas juego peligroso cuando eleva la pierna, ¿eh? Por encima, pues a una altura del pecho, más o menos, ¿no?
Sí.
Si evidentemente es el jugador el que agacha la cabeza, pues no habría nada punible. Se deja jugar y ya está. Pero nunca sería falta del jugador que utiliza la cabeza pues como un medio más de su cuerpo.
Bueno, pues aclarado queda, pues. ¿Alguna duda más que aclarar o lo dejamos todo para mañana durante el partido en Zorrilla?
Pues sí. Ya mañana disfrutaremos y aclararemos todo lo que sea necesario, Juan Carlos.
Bueno, pues @juegolim, tampoco me lo linches ahora a mensajes a consultas, déjale vivir. Un abrazo, amigo.
Otro para ti, Juan Carlos.
Eso es en cuanto al árbitro, en cuanto al rival y en cuanto al estado del Valladolid, siempre requerimos la atención de Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, Athletic B, a mí es que estos equipos que al 50% compiten y al 50% quieren ser escaparate del primer equipo, a mí me dan mucho miedo, porque yo siempre recuerdo el Real Madrid-Castilla que bajó con Mitchell, con Mata, con Negredo, con Agus, con Bueno. Aquel equipo ahora mismo valdría más de 100 millones de euros y bajó de segunda a segunda B. Son un tiro al aire los filiales.
La verdad que sí, estoy contigo, además, 100%, ha definido perfecto, ¿no? Yo creo que el enfrentarte a un filial siempre te conlleva, en el lado positivo, como entrenador contrario, que en este caso sería Garitano, pues decir, bueno, pues es un equipo que quiere jugar, quiere agradar y siempre quiere intentar, pues los jugadores, dar el paso al primer equipo y demás. Por otra parte, el inconveniente del Bilbao es que no es el Madrid ni el Barça, ¿vale? Que el fútbol que está ahora mismo predicando el primer equipo, yo creo que es un poco lo que está consiguiendo Cuco en el filial, que es un equipo agresivo, jugando súper junto, con automatismos defensivos muy muy cogidos desde, como decía el míster de Valladolid, desde que tienen 15 años, y es que es un equipo complicado porque se va a adaptar a la categoría por su estilo de juego, por su querer jugar, pero también por su agresividad y su manera de enfrentarse y defenderse frente a los rivales, Moncho.
Un Athletic B que, aunque no venga con ningún nombre de relumbrón, es decir, prácticamente ningún jugador nos sonaba antes de que se iniciara la pretemporada, bueno, pues es un equipo, es un filial de un histórico y es la cantera por excelencia, ¿no? Es el ejemplo, Lezama.
Por supuesto, y además de verdad que estás muy inspirado porque repasando la plantilla del filial, el próximo rival del Real Valladolid, pues dice, bueno, pues ¿a quién destacamos aquí? Bueno, pues ves jugadores que llevan mucho tiempo, muchos partidos con el filial, pero es que no hay nadie destacable, o sea, ni en categorías inferiores de la selección española. Entonces dices, bueno, pues ¿qué tiene este equipo? La verdad es que lees, ves lo que has visto, resúmenes, y es que como bloque, o sea, yo creo que es un equipo que como bloque es lo que marca la diferencia y es atípico para un filial, ¿vale? Es un filial que cuando pueda jugar, pues va a intentar jugar, pero cuando no, va a jugar directo, y eso para un filial pues no encaja. Acostumbrados a ver al Madrid y al Barça en segunda división, que siempre quieren jugar, aportar cosas, intentar hacer un fútbol más vistoso, acorde al primer equipo, pero es que esto no, ¿eh? Es uh-huh. que esto veremos que como equipo les va a costar alguna jornada más adaptarse a la categoría, pero es que va a encajar perfecto, ¿eh? Yo creo que van a dar muchísimos problemas, muchas sorpresas, y bueno, esperemos que aquí no sea y que nuestra necesidad de ganar pues imponga a las ganas y al ímpetu de un filial del Athletic de Bilbao.
Pues un filial que queda analizado. Gracias, Pedro. Mañana te veo en el estadio. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Vámonos hasta Bilbao para ver qué nos cuentan de un equipo que allí, naturalmente, teniendo el Athletic de Bilbao, genera bastante poca expectación. COPE Bilbao, Álvaro Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues este Bilbao Athletic llega con la moral restablecida después de la victoria del pasado fin de semana en San Mamés. Comenzaba perdiendo ante el Mallorca y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque sería la tercera derrota consecutiva, pero hete ahí que los hombres del Cuco Ziganda supieron reaccionar y a la postre consiguieron los tres primeros puntos de la temporada. Ya saben que en el primer partido caían, también en San Mamés, por 0-1 ante el Girona. En la segunda jornada se adelantaban en el Martínez Valero en Elche, pero al final acababan perdiendo y a la tercera llegó a la vencida, llegaron los tres primeros puntos no atacada para unos cachorros que están pagando la novatada en estas primeras jornadas de competición. Es un equipo muy joven, es el único filial de España en esta categoría, pero me da la sensación que después de las dos primeras jornadas el equipo ya ha comenzado, ya ha encauzado el rumbo y de aquí en adelante será buena la sensación que vayan mostrando los del Cuco Ziganda. Un entrenador, el navarro, que fíjate, con dos jugadores con gran experiencia en la segunda división y no está contando con ellos, como son Guarrochena y como es Saborit, uno estuvo en el Tenerife, otro estuvo en el Mallorca, pero de momento sigue confiando en el bloque del año pasado con un hombre que sí que se está convirtiendo en fundamental y no es menos cierto. El año pasado jugó muchos partidos en primera división, incluso disputó bastantes minutos en la Champions League, como es el media punta Unai López. De esta forma podemos decir que el Cuco Ziganda podría alinear el siguiente once con Remiro en portería. En el lateral derecho volvería John Iru, porque Lecue, que estuvo de titular la pasada semana, vuelve con el primer equipo, acompañado en la defensa con Geray y Gil en el eje de la zaga, en la banda izquierda el insustituible Iriondo, y es posible que vuelva a repetir el mismo sistema que hizo ante el equipo Bermellón con un 4-3-3. De esta forma, los tres hombres en la medular serían Undabarrena, Gorka Iturraspe, el hermano de Ander Iturraspe, y Vesga. En la parte de arriba, Unai López, Gorka Santamaría y Seguín.
Gracias, Álvaro. 4:00 p.m. de la tarde. Te recuerdo, esta tarde se ponen a la venta las entradas y el viaje, el pack de viaje más entrada para el partido de Soria, de 6:30 a 8:00 hoy y mañana de 5 a 6, antes del partido, en la sede de la Federación de Peñas. Si eres peñista, viaje más entrada, 25 euros. Si eres abonado, viaje más entrada, 30. Y si eres aficionado sin rango, raso, podríamos decir, viaje más entrada, 35 euros. Entradas sueltas, peñistas 15 euros, abonados 17 euros. Los autobuses saldrán camino de Soria el mismo domingo a las 9 de la mañana desde el Paseo de Filipinos. Y mañana es el partido de ferias, por lo cual el Real Valladolid solicita a todos los aficionados que tengan previsto acudir al estadio, anticipen lo posible su llegada ante la confluencia de acontecimientos que se generan en torno al estadio. 3:55, 4:05, una pausa, seguimos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ni te imaginas quién viene a pasar las fiestas de Valladolid a Café Barbilla del Prado.
La gran Aurori de Carballiño desde Orense estará cocinando el pulpo más riquiño para ti del 7 al 13 de septiembre. Con la colaboración de Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Alondra. A tu reserva ya en el 983 34 70 14. Café Barbilla del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Bilbao Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Restaurante Pedro Olivar en Marina Escobar 5, en pleno centro de la ciudad. Perfecto para celebrar con la familia y amigos las fiestas de Valladolid. Con un arroz con bogavante espectacular y una carta con pescados, mariscos y carnes a un precio muy razonable, y todo en un incomparable marco marinero. Restaurante Pedro Olivar, reserva ya en el 983 30 95 31 en Marina Escobar 5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
A las 12 del mediodía se miden Fútbol Club Barcelona Lasa y Atlético Valladolid en el Palau Blaugrana. Un partido de la División de Honor de Plata, de balonmano, donde Nacho González analiza de esta manera al rival.
Lo bueno que tiene este Barça, que quizás es lo que se diferencia de los Barça de hace 3-4 años, del Barça B de hace 3-4 años, es que tienen el puntito de jugadores de madurez. Entonces, si fuese un equipo entero de jóvenes, pues, a ver, yo creo que iban a pasarlo muy mal, sobre todo fuera de casa. Quizá en casa sí que tienen ese punto de poder ganar todos los partidos.
Además, dice que presión la justa, que se puede perder este partido y que el Valladolid no quedaría en absoluto descolgado.
Yo creo que hay que ser conscientes de que va a ser una liga muy, muy larga, muy difícil, y si empezamos desde el principio ya a este hay que ganarle, este hay que tal. Desde luego que todos los partidos hay que ir a ganarlo, pero hay que seguir trabajando, seguir haciendo bien las cosas y lógicamente intentar ganar, pero nos tenemos que quitar de encima esa presión de decir hay que puntuar, hay que no sé qué, hay que no sé cuál. No, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer un buen partido, tenemos que ir a ser serios, a cometer muchos menos errores de los que cometimos el sábado pasado, y si conseguimos hacer eso, pues tendremos opciones para ganar, y si ganamos será muy importante porque es un campo donde va a ganar muy poca gente.
Mientras el Valladolid B se mide al Cacereño en tierras extremeñas, mientras el Tordesillas visita al Beroi Bupolsa, mientras el Aula Cultural viajará hasta Zarauz para medirse a la Ayala, y mientras el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ha puesto en marcha su campaña de abonados. Hoy primer día, primera mañana de con posibilidad de hacerse abonado, 300 carnets se han repartido en la primera mañana. No cabe duda que es muy atractivo, primero, formar parte de del primer día de historia de este equipo, y segundo, tener un número bajo, aunque nunca podrás tener ni el 5 ni el 1, ya lo sabes, porque están reservados en homenaje a Lalo García y a su madre. Nos vamos, 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Más cosas ahora en la tarde con Ángel Espósito. Hasta luego.